Mire, y hemos estado hablando de una serie. Comenzamos una serie que se llama Ignite, Ignite o Enciende el Fuego o Aviva el Fuego. Y el primer domingo hablamos Enciende y Aviva el Fuego, fue el mensaje. El segundo domingo que hablamos era acerca de tener hambre y sed del Señor, de la presencia. Y hoy vamos a comenzar a hablar porque una llave poderosa para que el fuego sea encendido y una llave poderosa para que nosotros vivamos en avivamiento y podamos ser vivificados en lo que Dios quiere para nuestras vidas y caminar con hambre y sed es la oración, es la oración. Y entonces hoy yo voy a enseñar un poco, voy a comenzar a enseñar varios mensajes dentro de los próximos domingos dentro de la serie acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca, el título del mensaje de hoy es el propósito de la oración, el propósito de la oración. Y el primer punto del mensaje de hoy es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y mire, la oración es el medio por el cual nosotros nos conectamos a nuestro Creador. Es el medio que Dios nos dio para nosotros conectarnos, comunicarnos con Él. Es nuestra fuente de vida. Porque si es el medio por el cual nosotros nos conectamos a nuestro Creador, quiere decir que es el medio por el cual nosotros recibimos ¿qué? La vida de Dios. La palabra de Dios es vida y de la única manera que tú la puedes recibir es comenzando una vida de oración con el Señor. Es ahí, es en la oración, porque ahí es comienza una relación con el Señor. Es nuestra fuente de vida y hacemos que intervenga en los asuntos terrenales. ¿Sabe? A través de la oración hacemos que Dios pueda intervenir en nuestros asuntos terrenales. So, ¿será importante orar? ¿Cuántos necesitan intervención en sus asuntos? Yo necesito que todos los días, desde que me despierto, Dios intervenga en mis asuntos terrenales. Desde que voy caminando a mi trabajo, desde que me siento y prendo la computadora, de cómo ser padre, de cómo administrar los bienes en mi hogar, de cómo ser un esposo, de cómo ser un hijo, yo necesito que Dios intervenga en eso. Eso quiere decir que para que Dios intervenga, pues necesito orar, orar y tener una relación con Él. Porque si nosotros no oramos, cuando nos detenemos de orar, Dios deja de obrar en nuestras vidas. Te voy a decir, su misericordia va a estar, pero de acuerdo a los propósitos de Dios, Dios se va a mover a la medida que tú le ores al Señor. Y lo vamos a probar. Mientras tú ores, Dios va a seguir obrando. A la medida que dejes de orar, Dios se va a detener. La oración mueve a Dios. Es más, la oración es la licencia que Dios nos dio a nosotros para que Él pueda operar a favor de nuestras vidas. Te lo voy a decir una otra vez. La oración es la licencia por la cual Dios nos dio a nosotros para que Él pueda operar. Es el permiso que le damos al Señor. Y no es que nosotros tengamos que darle permiso para hacer algo. Pero cuando oramos, es como si tuviéramos un acceso o un permiso. Y Dios dice, ok, ahora me toca a mí. Porque si tú no oras, Dios se va a quedar esperando, a esperar a que, valga la redundancia, a ver cuáles son las necesidades por las cuales tú estás clamando y tú necesitas que Él opere. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver. La oración es un acto de obediencia. En Primera de Tesalonicenses dice, en el 5:17, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscarlo ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo bien largo. Bien largo. Orad sin cesar. Si dice orad sin cesar, ¿nos está dando qué? Un mandato. Eso quiere decir que la oración no es algo si tú quieres hacer o no hacer, es algo que tenemos que ¿qué? Hacer. Es un deber como cristianos, como hijos de Dios, orar. En Lucas capítulo 11, versículo 12 dice, cuando ores, Jesús hablando a los discípulos, les dijo, cuando ores, lo voy a dejar hasta ahí, no voy a leer el resto. So, el decir cuando ores implica que Jesús estaba esperando que los discípulos hicieran ¿qué? Esto que se llama oración. No dice si oras, o si te sientes, o si deseas. No dice cuándo ores. So, la implicación es que Jesucristo está esperando que tú y yo ¿qué? Oremos. Oremos. Fue un mandato de parte del Señor. El resultado de la oración es que Dios va a operar en la tierra, y de la única manera que Él puede hacerlo es si le pedimos. La oración es simplemente, en una de las áreas más poderosas, es pedir. Pedirle a Dios para que Él opere aquí en la tierra. Míralo aquí, Mateo 18, 18 dice, todo lo que atemos en la tierra será que atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado ¿dónde? ¿Y dónde comienza eso? Con la oración. Necesitamos orar para que el cielo se mueva a nuestro favor. ¿Y quién es el que opera y quién tiene control y autoridad sobre los cielos? El Rey de los cielos, que se llama Jesucristo. Cuando nosotros oramos, los cielos se mueven a nuestro favor. Por eso necesitamos orar. Una vida de oración va a implicar que sea una vida donde el cielo estará moviéndose a tu favor. Va a ser una vida de cielos abiertos. Cielos abiertos. Mateo ahí mismo, el 18, en el versículo 19, el próximo versículo. Mire lo que dice ahí el versículo. En el 19, el próximo versículo. Mírelo ahí en la pantalla, el 19. Yo lo tengo aquí. Dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa. Hay una versión que dice, sobre cualquier cosa. Bueno, aquí dice, de toda cosa que pidieran. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieran. Por eso a veces yo me explico, yo cuando digo, alguien tiene una petición y solamente dos dicen que tiene una petición. Todos los días yo le tengo peticiones al Señor. Le será hecho por mi Padre. Mire, dice, a lo mejor. No dice ahí a lo mejor, ¿verdad? Dice, si Dios se siente bien, si ese día Dios se levantó por el lado derecho de la cama. No, no, dice, es una promesa. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús. En otras palabras, Jesús está profetizando sobre nuestras vidas que si dos o más se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, nuestro Padre, Él lo va a hacer. Le será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. La oración va a mover el cielo a tu favor. Jeremías capítulo 33, versículo 30, versículo 3 dice, clama a mí, en otras palabras, ora, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Hay muchas cosas que tú anhelas, pero aún no las has conocido. Hay cosas que tú deseas y tú las quiere, pero no las conoce porque no las tienes de frente. So, hay cosas grandes y ocultas que te están esperando, que tú deseas, y hay muchas aún que tú no deseas, pero solamente en la oración, en la intimidad, Dios te va a revelar y tú tienes que clamar. Y es una promesa, dice, clama a mí y yo te responderé. Y si tú lees antes, dice, Jehová dice, clama a mí. Es Dios quien está hablando eso, diciéndole a su pueblo, clama, clama y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No pequeñeces, Dios quiere mostrarse su grandeza, Él quiere mostrarte tu gloria, Él quiere mostrarte lo que Él tiene para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu salud. Él quiere mostrarte, no solamente para que lo veas, sino manifiesto, manifiesto. Por eso es que dice que tú no conoces, porque algo que tú conoces lo tienes que tener como de frente. Dios quiere manifestarlo, pero necesitamos ¿qué? Orar. Necesitamos orar. En Lucas capítulo 11, versículo 9 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os... ¿Eso lo dijo quién? ¿Pepe el de la esquina? ¿Lo dijo quién? Jesús. Y todo lo que Jesús dijo es que es una verdad. Y vuelvo a decir, te dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os daré. Y después el próximo versículo dice, el que pide recibe, El que busca halla, y el que toca se le abre. Eso es una promesa. Y Jesús lo profetizó, porque toda palabra de Jesús es como una profecía que se tiene que cumplir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Mira lo que dice Juan capítulo 16 versículo 23, dice: todo lo que pidas al Padre, ¿todo es qué? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os dará. Wow. Mire, con esto nada más es para estar orando día y noche, porque Dios me dijo que todo lo que yo pida, Él me lo va a dar. Esto es para que ustedes, con esta palabra nada más, es más, aquí podemos terminar el mensaje. Porque con esto nada más es para que usted se avive y usted sea avivado en la oración y usted comience a buscar a Dios de día y de noche y clamar a Él, porque su palabra dice que si yo pido voy a recibir. Entonces yo no me voy a cansar de pedirle al Señor hasta que Él haga lo que dijo que iba a hacer con mi vida. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no recibimos? ¿Por qué no recibimos? ¿Y usted sabe por qué no recibimos? Le voy a decir varias cosas, que ese es el punto número dos. El punto número uno, que es la oración. El punto número dos, ¿por qué no recibimos? ¿Sabe por qué no recibimos? Número uno, porque no conocemos el propósito de la oración. Porque no conocemos el propósito. Porque si tú entendieras el propósito de la oración. Otra cosa que no recibimos es porque, simple, está simple. No oramos. No oramos. En Juan capítulo 16, versículo 24, después que en el 23 Jesús le dice a sus discípulos: todo lo que pida mi Padre los dará. Después le dice: hasta ahora no habéis pedido. Por eso no habían recibido ¿qué? Nada del Padre. No oramos, simplemente no sacamos el tiempo. El enemigo se va a encargar de entretenerte para no orar, porque él sabe que si tú oras, Dios tiene que cumplir su palabra y moverse a tu favor. Entonces, él no quiere que Dios se mueva a tu favor. Por eso el enemigo constantemente está moviéndose en contra de tu ¿qué? Favor. ¿Y cómo lo hace? Trayendo entretenimiento, trayendo situaciones, trayendo problemas, trayendo cosas que van a sacarte del tiempo que ya tú tienes dispuesto, o si ya lo planificaste o no, que tú tienes para el Señor. Necesitas buscar y sacar el tiempo y quitar la mirada de todas las cosas que te van a sacar de tu tiempo de oración. No oramos, no, nos sentimos cansados. Es una guerra carnal. La carne viene de ahí cuando tú te sientes. Mire, usted puede estar hasta las 2 de la mañana en una casa hablando toda una noche. Hablando nada más. Pero que le digan: vamos a orar hasta las 2 de la mañana. A los 5 minutos ya está bosteciendo. Es más, cuando se arrodilló. Porque esto tiene que haber un rompimiento. Mira, yo te garantizo que tú pasas ese bostezo, pero tú sigues y tú sigues empujando. Cuando viene a ver, la conversación se va a poner buena y después no hay quien te saque de la oración. No pasa así cuando estás en casa de alguien orando. Al principio tú dices: tengo ganas de irme, pero de momento se puso un tema que te levantaste, la conversación se puso buena y a ti era el que había que botarle a la casa ahora. Ahora el dueño de la casa era el que tenía sueño. Porque no oramos, no oramos. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas. La televisión, la película, el Facebook, el Instagram. Mire, hay gente que por las noches, fácil, antes de acostarse, viene: deja ver qué es lo que hay en Facebook antes para entretenerme un rato y desconectar mi mente. Cuando viene a ver, cuéntelo. Pasan 30 minutos que usted lleva en Facebook simplemente con el dedo. En su cama. ¿Por qué no se arrodilló esos 30 minutos al lado de su cama y oró 30 minutos? Esto no va a producir vida. Esto no va a mover el cielo a tu favor. Ver la televisión no va a mover el cielo a tu favor. Ver la serie no va a mover el cielo. Ver la novela, bueno, se supone que no esté viendo la novela. No va a mover el cielo a tu favor. No tenemos porque no oramos. En las iglesias, el servicio más pequeño, que se supone que sea el más lleno, ¿saben cuál es? El de la oración. El de la oración. Se supone que sea el servicio más grande, porque la palabra dice, si dos o más se pusieran de acuerdo, ese es el servicio donde yo voy a ir a ponerme de acuerdo con mi hermano y decir, mira, tengo esta situación, pastor, tenemos esta situación, los ancianos, los servidores, tenemos esta situación, necesito que oremos. Mire, ahí se ponen en la brecha, claman, y mire, yo he visto muchos milagros. Pero el servicio más pequeño en las iglesias es la oración. Y entonces la gente no viene a la iglesia, se desanima. ¿Ustedes saben por qué no vienen? Porque no conocen el propósito y porque quizás algún día trataron en la oración de recibir algo y no lo recibieron. Pero volvemos a... ¿No lo recibieron por qué? Porque no conocen esto. Número uno, porque no entienden el propósito. Número dos, porque no oran. Número tres, porque pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, no ha recibido... Ahí lo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero mire el otro versículo, en el versículo 3 dice la palabra, pedís y no qué, recibís porque pedís mal para gastar en nuestros propios. Cuando tú pides, tú tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que esto lo repito 500 mil veces aquí. Ya usted tiene que tenérselo grabado ahí. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. So, si tú conoces la voluntad de Dios, Dios te quiere dar cosas que van a ser agradables a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu salud, que van a ser perfectas, que van a ser buenas. Porque pedís mal. Ahí cuando habla de nuestros propios deleites, ahí es lo que está hablando, es que lo que estás pidiendo es para satisfacerte a ti y no para buscar y encontrar cuál es el propósito de Dios a través de las bendiciones que Él te da. Un ejemplo, si yo le pido finanzas al Señor, que esa es la petición número uno del mundo entero, lo puedo pedir de dos maneras. Lo puedo pedir, Señor, para que suplas mis necesidades, pero también porque quiero ser de bendición a otros. Porque quiero ser de bendición a la iglesia. Señor, porque quiero que mi diezmo aumente y bendiga más la iglesia. Señor, porque quiero ayudar y ser bondadoso porque hay gente necesitada. No sé si me estás entendiendo. Dios te va a aumentar. Pero si tú pides, Señor, quiero que me bendiga porque quiero esta casa. No está malo, pero si tú dices, quiero esta casa y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y todo se resume en él. Estás pidiendo mal porque estás pidiendo con un corazón como egoísta. No está mal pedirle la casa, pero si tú le pides, Señor, quiero esta casa porque para mi familia necesitamos esto. No estás pensando en ti, estás pensando en tu hogar, en mi descendencia. Necesitamos un mejor lugar, Señor. Y a la misma vez esto me va a ayudar, Dios de gloria, para esto y esto. Y yo quiero ser de bendición, yo quiero esto, esto me da seguridad. Y tú vas a seguir prosperándome. ¿Con el corazón qué? Correcto. Pedimos mal. Pedimos mal porque solamente el centro de todo en nuestras oraciones a veces somos ¿quiénes? Nosotros. Mire, cuando usted ha dicho, este año, Señor, quiero que aumenten mis finanzas porque quiero aumentar mi diezmo. Ahora, usted ha dicho, Señor, quiero que aumenten mis finanzas porque quiero estas vacaciones allá. O necesito guardar esto, o necesito pagar las deudas. ¿Ves? Todo está primero lo que usted quiere, pero es lo que Dios quiere. Pedimos mal. Voy a pasar la página de ese. Número, otra cosa, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué no recibimos? Porque no sabemos orar. Pastor, pero aquí habían dicho que orar es simplemente comenzar ahí a hablar y olvídate. En parte sí. Pero ¿sabes qué? Lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara fue ¿qué? A orar. Y es lo menos que quizás nosotros hemos buscado aprender a hacer. En Lucas capítulo 1, perdón, capítulo 11, versículo 1, mire lo que dice ahí. Mire, usted tiene que ver cuando usted busca el contexto de lo que estaba pasando. Ahí los discípulos, antes de eso, habían tratado de echar unos demonios fuera. Y no pudieron. Y ellos después esperaron que Jesús se fuera aparte Porque sabe, habían sido avergonzados, no pudieron reprender el demonio. El que andaba con Jesús, o sea, ellos andaban con Jesús. Andamos con Jesús y no podemos ejercer la autoridad. Y vamos a esperar que el Señor esté solo. Ok, ya pasó este Señor. Enséñanos a orar. Como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Usted sabe por qué ellos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar? Porque ellos veían esta cosa que se llama oración, que Jesús constantemente la hacía. Y no eran 5 minutos, 10 minutos, ni 15. Jesús se iba a veces a un monte y estaba toda una noche orando. Y ellos se dieron cuenta que a la vez que Jesús estaba toda una noche orando en un monte, cuando bajaba, él simplemente caminaba y los demonios huían, simplemente decía una palabra y gente era sana, simplemente hablaba con denuedo, veía lo que el Padre le mostraba y decía, yo no hago nada sin que mi Padre me lo muestre. Los demonios huían, los peces se multiplicaban, los panes se multiplicaban, cosas poderosas sucedían. Es más, lo que a hombre le tomaba horas o le tomaba meses o le tomaba años en resolver, Jesús cuando bajaba de oración en segundos era transformado y era cambiado. Ellos se dieron cuenta, hay algo. Jesús le está dando mucha importancia a esta área. Él le da más importancia a eso que echar fuera demonios, que multiplicar, que ser prosperado. Él le da más importancia. Esto es lo primordial en su vida. So necesitamos aprender eso que Jesús hace, que permite que él viva una vida poderosa, en paz, nada lo disturba, nada lo puede perturbar, nada lo turba. ¿Qué es eso? Señor, necesitamos aprender eso. Ellos rápido, they figured it out. Ellos entendieron cuál era la llave del ministerio de Jesús. Se llamaba oración. Oración. Es más, a veces despedir. ¿Usted sabe qué es despedir las multitudes? Hay gente que se muere por las multitudes, que quiere hablarle a multitudes, que quiere lo más grande. Y Jesús decía, despide las multitudes. Tengo que ir a orar. Despídelo. Vayan al otro lado, espérenme. Y venía Jesús y se iba al monte y estaba allá toda una noche orando. Pasaba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La gente dice, los estudiosos dicen que Jesús promedio oraba 4 horas diarias. Promedio. Se iba como desde las 3 de la mañana y estaba como hasta las 6 de la mañana orando, 6, 7 de la mañana. Esa era la vida de Jesús. Por eso cuando estaba en la barca, cruzando de un lado a otro, estaba durmiendo, porque el hombre había estado orando. Entonces, necesitamos aprender a orar. ¿Y cómo aprendemos? Punto número 3, entendiendo cuál es el propósito de la oración. Antes de aprender a orar, tenemos que entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué tenemos que orar? Porque hay gente que dice, ¿por qué? Si Dios ya tiene algo predestinado, ya Dios lo va a hacer. ¿Usted no ha escuchado gente de eso? No, si Dios quiere. No, déjame decirte, si tú quieres, si tú oras, si tú te metes con el Señor, si tú caminas conforme a la voluntad de Dios y tú provocas que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado, ¿dónde? En los cielos. Entonces vamos a ir a Génesis, ahí vamos a entender por qué tenemos que orar. Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. Hay otra palabra que dice, y tenga dominio. Ahí fue que comenzó todo. Dios le da dominio a Abraham, perdón, a Adán. Dios le da dominio, le dijo, vamos a crear al hombre a imagen y semejanza. Este hombre, usted tiene que entender, era un hombre que ha creado de barro. Cuando usted va a la palabra, significa en hebreo humus, y es como para traducirlo, era algo de barro creado por las manos de Dios, que había en él aliento de vida. Y ese aliento era quien el soplo de Dios. Eso es lo que significa hombre, un hombre creado de barro, donde en él hay aliento de vida. Y cuando Dios creó a este hombre y sopló vida, antes de eso dijo una palabra y dijo, vamos a crearlo para que él tenga ¿qué? Dominio. Dominio significa gobierno, para que él reine. El propósito original de Dios para ti y para mí era que nosotros tengamos dominio, gobernáramos, reináramos sobre las cosas que Dios nos iba a dar en esta tierra. Para que reinaras en tu casa, en tu hogar. No para que, déjame explicar esto porque, no, usted sabe, no, yo soy el rey, no. Cuando habla de dominio y reinar y gobernar, era sobre lo que Dios te iba a dar para que aprendieras a administrarlo sin que el enemigo tuviera autoridad y control de él. Donde tú tuvieras control, donde tú tuvieras dominio, donde la voluntad de Dios se manifestara plena en tu casa, en tu hogar, en tu finanza, en tu salud. Dios le dio dominio al hombre para eso y el diablo se lo robó. ¿Cuándo? Cuando pecó Adán en el huerto del Edén. Ahí vino Adán pecó y a causa de eso ahora tomó que el dominio, el reino, el gobierno. Ustedes saben que dice la palabra que nosotros somos que real sacerdocio, linaje escogido. ¿Por qué? Porque Dios es un rey de qué? De reyes. Déjame decírtelo otra vez. Un rey de reyes. Un rey de reyes, no está hablando de los reyes de la era medieval, ni de la reina de allá de Inglaterra, no. Está hablando de rey, de reyes. Él nosotros nos ve como sus reyes, como sus príncipes, como sus reinas. Por eso es que Él es el rey de reyes. ¿Por qué? Porque un rey es alguien que ejerce ¿qué? Dominio, poder, autoridad. Y entonces Dios le dijo a Adán, vamos a crearte para que tengas dominio, para que tú reines, para que tú tengas autoridad para que gobierne sobre las peces del mar, sobre las aves, sobre la tierra, sobre todo lo que hay, sobre las bestias del campo. Tú tuvieras que dominio, pero cuando pecó en el huerto perdió ese dominio y ahora Satanás lo tenía por él. Entonces ahora viene, Dios se inventa un sistema para arreglar esto en lo que venía Jesucristo y hizo un tabernáculo por medio de Moisés. Y en ese tabernáculo fue un programa por el cual podían llegar ahora a la presencia de Dios. En este tiempo le llamaríamos un programa de acceso al Señor. Y a través de esto pasaban a través de una serie de cosas donde un sacerdote ahora iba delante del Padre. Usted tiene que entender, Adán antes vivía en la misma presencia de Dios. Y él tenía acceso continuo. Porque una de las cosas que significaba Edén era que el cielo estaba abierto y el cielo era ahí en la tierra. Y Adán escuchaba constantemente la voz de Dios, clarita. Todo el tiempo tenía una relación, eran uno, él y él. Él, Adán, y él, Dios, eran uno. Pero cuando pecó, el Espíritu de Dios que había en Adán se fue. Y ahora quien tenía gobierno sobre la tierra era ¿quién? Satanás. Entonces Dios inventa este sistema, crea este sistema, donde unge sacerdotes y ahora los sacerdotes tienen que hacer sacrificios y por medio de los sacrificios podían llegar delante de la presencia de Dios y poder escuchar lo que Dios quería hablarle a su pueblo. Entonces pasa una serie de años, pasa una serie de eventos, entonces llegamos a Jesucristo. Y Dios dice, ya es tiempo de que ahora el hombre vuelva a tener una relación directa y llegó Jesucristo y ahora viene Jesús y viene como hombre, Dios hecho hombre y Él comienza a caminar sobre la faz de la tierra y comienza ahora a caminar sobre la faz de la tierra, a cumplir una serie de cosas para que Él pudiera pagar el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que ahora el Espíritu Santo pudiera estar en nosotros. Pero déjame, vamos a ir a Salmo 138. Salmo 138, versículo 2. Mira lo que dice eso. Es que usted tiene que entender por qué todo esto. Dice, encorvaréme el templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tú dicho sobre todas las cosas. Hay una versión que dice, porque has exaltado, has puesto sobre todas las cosas que tu palabra, que define su nombre. Porque, ¿qué es lo que define el nombre de una persona? Su palabra. Entonces, como en el principio, desde el principio, Dios dijo, no hay nada que esté por encima de mi palabra, porque eso es lo que define quién soy. ¿Estás conmigo? Como su palabra es lo que define quién es Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios habla algo y no lo cumple o no se valida por esa palabra, deja de ser Dios. Pues entonces en el Edén, ¿qué Él dijo? Tenga el hombre dominio. ¿Fue una qué? Palabra. Y es por eso que aún Dios siendo soberano, quien tiene control de la tierra, eres tú y yo. Somos tuyos los que tenemos autoridad y gobierno, porque Dios dijo que tenga ¿quién? El hombre. Y cuando hablo de hombre, está hablando de ¿quién? Del hombre y la mujer. Que tenga ¿qué? Dominio. Es por eso es que Dios siendo Dios, Él no se puede mover a menos que tú y yo oremos. Porque Él le dio dominio ¿a quién? A ti. Entonces ahora viene Jesús, paga el precio en la cruz y viene sobre nosotros algo que se llama Espíritu Santo. Y ahora por medio del Espíritu Santo vuelve el hombre a tener una relación con Dios y hace el ¿qué? Uno, como Adán en el principio. Y ahora no tienen que entrar sacerdotes. Ahora entran quienes entran delante de la presencia de Dios, tú y yo. Por eso dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, real de reyes y sacerdocio, porque ahora tú y yo podemos ir cara a cara a orar delante del Señor. Satanás tuvo que meterse en una serpiente porque Satanás no tenía autoridad sobre la tierra. Porque solamente un cuerpo legal en la tierra puede operar. Del mismo modo, una vez nosotros perdimos el Espíritu Santo cuando el hombre pecó, ya no teníamos, teníamos autoridad, pero ahora Dios no podía ejercer autoridad a través de nosotros. Por eso necesitamos ahora llenarnos del Espíritu Santo para que ahora Dios a través de nosotros, así como la serpiente un día, así como Satanás un día entró en la serpiente y tuvo autoridad para venir y tomar la autoridad del hombre y tomar el reino, ahora Dios viene a través de ti y a través de mí y ejerce autoridad en esta tierra, pero lo hacemos por medio de la oración, por medio del clamor, por medio de la palabra. Tú y yo podemos reinar. Dios reina en esta tierra por medio de ti y de mí. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos clamar a Dios para que Dios pueda intervenir en nuestros asuntos, porque es la única manera que Él puede hacerlo. Es la única manera que Dios puede intervenir en nuestros asuntos si tú oras. Porque es lo que le da legalidad a Dios a operar aquí en la tierra. ¿Ya usted ve? ¿Por qué tenemos que orar? Si no oras, Dios no puede intervenir, porque Él dijo, le voy a dar dominio, que señoree, que se multiplique, que fructifique, que sojuzgue al hombre aquí en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estábamos orando? ¿Por qué no estábamos entendiendo esto? ¿Tú quieres que Dios comience a intervenir en los asuntos? Ahora, lo más poderoso de todo es que Dios dijo, Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre. No es que usted va a ser mayor que Jesús, nadie puede ser mayor que Jesucristo. Es porque ahora Jesús muere, había un solo hombre en la tierra que tenía la plenitud del Espíritu Santo, era quien Jesús. Jesús muere, cuando Jesús estuvo en la tierra nadie más tenía el Espíritu Santo, solamente Él. Porque antes de Jesús el Espíritu solamente venía y subía, y venía sobre hombres específicos y subía, no estaba sobre todo el mundo. Y solamente ese hombre podía operar ya, bajo la voluntad de Dios. Pero ahora Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre. Jesús vino, estaba en la cruz, pagó el precio, luego que paga el precio, derrotó a Satanás por el pecado, lo derrotó con la sangre de Cristo, fue al Hades, le quitó las llaves del infierno, le quitó las llaves de la muerte, tomó la autoridad de Satanás. No sé si me estás entendiendo, Satanás había tomado la autoridad del hombre, y ahora Dios, el nuevo Adán, Jesucristo, viene, vence a Satanás, va al mismo infierno, le toma las llaves de la muerte y del Hades, y le dice, ya no tienes autoridad sobre la tierra, ahora soy yo el nuevo hombre que tiene autoridad. Pero no solamente eso, le dice a los discípulos, tengo que irme para que venga uno. Es necesario que venga uno. Es necesario que yo me vaya para que venga uno que se llama Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que ahora la autoridad que Satanás tenía y fue quitada por Jesucristo, ahora cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, nos dé que la misma autoridad que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, y esa autoridad la ejercemos como por medio de la oración y de la palabra. Solo así podemos ejercer esa autoridad. y poder hollar serpientes y escorpiones, y poder reprender, poder las manos sobre los enfermos y sean sanos, decirle a ese monte, quítate y échate a la mar, a romper cerrojos de bronce, romper cerrojos de hierro, abrir toda puerta, derribar toda muralla que el diablo levanta en contra, decirle, Satanás, tú no tienes ni parte ni suerte sobre mi casa, sobre mi finanza, sobre mi matrimonio, sobre mi hogar, te ordeno ahora, porque el Espíritu de Dios que está en mí, que venció a través de Cristo la muerte, ahora te di dice en el nombre de Jesús. Tú tienes esa autoridad. Cristo te la dio. Tú la tienes. Tienes que creerlo. Pero tienes que orar. Tienes que clamar. Y tienes que persistir en la oración. Tienes que persistir en la oración. No te puedes detener. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes si lo arrebatan. Los que se esfuerzan la oración, hay que esforzarle. Es como dar a luz. Tú tienes que dar a luz por medio de la oración lo que tú necesitas. Tienes que dar a luz. Y entonces Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora no era Jesús el único que tenía el Espíritu Santo. Ahora Jesús venció a Satanás. Pero dice, me voy. Pero un día van a hacer cosas mayores. ¿Saben por qué? Porque ahora no hay uno solo orando. Ahora ahí. Jesús quizás podía y venía y salaba a una persona. Pero ahora viene Marisa en su trabajo. Giovanni allá en el camión haciendo una visita en el warehouse. Roberto allá, alguien selecciona en el equipo. El hermano aquí va donde alguien y puede. A la misma vez. En diferentes lugares, el poder de Dios puede comenzar a operar. Ahora, cosas mayores harán. Porque Jesús quizás él estaba limitado a una zona y un lugar y un tiempo, espacio en un momento. Pero ahora no está limitado a donde puede llegar. Porque ahora él llega a donde tú llegas. Y ahora yo veo aquí un grupo como de 60, 70 personas que todos los días se levantan y pueden llegar a diferentes personas, a cientos de personas. Porque Dios te dio a ti la autoridad por medio de la oración. Esto que le llamamos oración es importante. Yo vi una película. Se llamaba 33. No sé si la vieron. Basada en los chilenos de, valga la redundancia, de Chile. Tengo que orar. Los chilenos de Chile. Para que se rían, para que se rían. Y yo vi esa película y me acuerdo que ellos entraron. Mire, eso son millas y millas y millas de profundidad donde ellos estaban allá en la montaña esa. A través de una montaña cavaron, eran millas. Bueno, les tomaba como media hora, una hora llegar a la zona. ¿Usted sabe qué? Usted hay una hora ahí en un carro para llegar a un lugar donde, metido a un lugar que puede derrumbarse. Ahí estaban ellos cavando. Y dice que cuando usted ve la película, mire, el killer es tremenda. Ahora la va a ver desde otro punto, desde que yo le cuente esto. Y dice que ellos estaban ahí y hubo un derrumbe. Y quedaron atrapados ahí. Había una roca bien grande que era irrompible. Y ellos no podían salir, no había salida. Y dijeron que para que ellos sobrevivieran era de 1 en 1,000,000 para que ellos salieran de ahí. Pero sus esposas y sus familiares llegaron allí. Llegaron al portón y dijeron, de aquí no nos vamos hasta que ellos salgan de ahí. Y comenzaron a clamar al gobierno, comenzaron a orar. Y usted sabe que llegaron, algo que no iba a llegar, las máquinas que iban a taladrar y a perforar el suelo para sacarlos de ahí. La cuestión es que se tardaron como varios meses en sacarlos de ahí. No podían encontrar, venían y taladraban y se iba por un lado, taladraban y se iban por otro. Y mientras tanto ellos ahí estaban decayendo y muriendo y muriendo y muriendo. Pero ellos no sabían que acá había un ejército que estaba orando, que estaba intercediendo, que estaba clamando, que estaba poniéndose en la brecha y que no los iban a dejar hasta que ellos los sacaran de ahí. Y seguían taladrando y seguían taladrando. Hasta que un día Cuando ya se habían rendido, bien la película, se rompió la máquina. Se rompieron un montón de máquinas. Y vino uno y dijo, tuvo una revelación. No, vamos a hacerlo diferente. Vamos a taladrar en contra. Era por fe. La oración es por fe. Y viene el taladro y llegó. Y abrió un orificio así de pequeño. A donde estaban. Y ahí comenzó la salvación. Y por ese orificio comenzaron a enviarle. En lo que luego perforaban un lugar más grande. Porque ya sabían dónde estaba. Lo habían encontrado y lo mantuvieron con vida. No lo habían sacado, pero estuvieron ahí otro tiempo más. Como 2 meses más. Los mantuvieron con vida ahí. Por medio de ese orificio. En lo que perforaban otro más grande. Para ahora sacarlos de ahí. Hasta que llegó el día que lo lograron perforar el más grande. Mire, gente de todo el mundo se movilizó con taladro y todo. Eso fue lo que causó un pequeño pueblo. El mundo entero se movió. El mundo entero se movió para llevar. Eran 33 hombres y 33 familias movieron el mundo entero. Gente de todas las naciones fue allí a ayudar hasta que por fin lo sacaron. ¿Sabes qué? Así es la oración. La oración al principio parece que no hay esperanza. Parece que no vas a tener con vida lo que tú anhelas. Parece que las cosas no están saliendo bien. Parece que estás orando y estás chocando con una pared. Parece que oras y no hay respuesta. Parece que tú le clamas a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Pero la oración es como cavar un pozo. La oración es como cavar un pozo. Que tú sigues y si sigues y si sigues y si persistes en la oración. Tarde o temprano esa oración va a tener un rompimiento. Y quizás vas a experimentar algo pequeño como pasó al principio. Pero tienes que mantenerte porque ya abriste camino. Ya abriste brecha. Y ahora lo que falta es que te mantengas supliendo eso. Que te mantengas avivando lo que viste. Ya viste la visión. Ya la oración abrió camino. Y ahora tienes que persistir más y más y más hasta que le des vida al sueño, hasta que Dios haga lo que haga y el cielo entero se mueva a tu favor. Hay que orar, hay que clamar. No te puedes rendir, no te puedes rendir hasta que obtengas lo que tú anhelas. Tienes que clamar, tienes que clamar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él dice, no te he dicho que si creyeras verás la gloria. No te he dicho que solamente los valientes, los que persisten, arrebatan el reino de los cielos. Clama, clama, clama. Yo te estoy escuchando. Estoy moviendo cosas. Estoy abriendo camino. Tu contestación viene de camino. Tu contestación viene de camino. Una oración más, un clamor más, rodillas más. Oh, sigue orando, algo se está rompiendo. Tienes que orar, tienes que clamar. Daniel oró y Dios le dijo, desde el primer día que oraste, tus oraciones fueron escuchadas en el cielo. Desde el primer día que lo oraste. Desde el primer día. Pero había una oposición. Eso fue como la perforación. Había una piedra gigante ahí que estaba impidiendo que pudieran sacarlo. Pero no te rindas. Clama. Ahora es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de meternos como nunca. Es tiempo de buscar al Señor. Si algo yo hago es que yo pongo las promesas de Dios en mis rodillas. Y yo le digo, Señor, yo no voy a soltar esta promesa hasta... Tú me dijiste, Dios de gloria, que me ibas a dar esto. Tú me dijiste que me ibas a cumplir. Y tu palabra dice, pedid y se os dará. Tu palabra dice que el que busca haya. Tu palabra dice que el que llama se le abre. Señor, yo estoy tocando la puerta por medio de la oración. Yo estoy tocando la puerta por medio de mi clamor. Abre la puerta ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero hay que orar. Hay que clamar. Tienes que buscar. No te puedes rendir. Porque la oración es como un pozo. Pero déjame decirte algo. Que una vez ese pozo se destapa, tú solamente haces así. Y los cielos se mueven a tu favor. Cuando ese cielo se destapa, tú vas a encontrar un reposo, una paz y tú vas a decir, no hay nada mejor que estar estar en la presencia de Dios. David entendía esto. David decía, por eso es, Señor, tengo que estar en tu presencia. Tú eres el que me da las victorias. Tú eres el que mueve las cosas a mi favor. Yo era un simple pastor de ovejas y ahora soy el rey del reino más poderoso sobre la faz de esta tierra. Señor, yo entiendo que eres tú que haces todas las cosas. Él está en control de todo. Si tú le entregas el control por medio de la oración. Hay que orar. Así que en esta hora, si tú tienes alguna petición, si tú tienes algo por el cual clamarle al Señor, yo le voy a pedir al Espíritu Santo ahora que ponga en ti un hambre, una pasión por la oración, para que clames a Él, para que le busques, para que... y le pidas con fe. Así que ven, ven a este lugar. Ven, ven a este lugar. Si tú tienes una petición, si tú quieres, Señor, yo quiero, enséñame a orar como los discípulos, que yo pueda entender más, Señor Dios. Pasa aquí al frente. Pasa, pasa. Trae tu petición.